Y para hablar de esas cosas entretenidas, volvemos hoy otra vez a recibir aquí en los estudios a Jesús Caro Revidiego, que es letrado del Departamento Civil y Mercantil de Hispacolex y experto en nuevas tecnologías. Y hago hincapié en lo de experto en nuevas tecnologías, por lo que nos va a contar. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer.
Te vas a convertir en fijo discontinuo ya de este programa.
Eso quiere decir que no lo hago mal del todo.
Efectivamente, acércate un poquito más el micro, ahí estamos, para que ya podamos escucharte con total claridad. Hoy vamos a tratar, decía yo antes del boletín de las 5, un tema que a mí por lo menos me ha resultado muy llamativo, ¿no? Por lo menos por lo que es, porque es un tema como muy de actualidad, muy de ahora, porque tiene que ver con nuestro tiempo libre fundamentalmente. Digo los que lo usamos, ahora hablaremos de los que lo, digamos, realizan o los que fabrican este tipo de cosas y que, sin duda alguna, forma parte ya de nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no ha echado un ratico, ahora teniendo además el Museo de los Videojuegos aquí en el Oxxo, ¿verdad?, aquí en Málaga, quién no ha echado un ratito jugando a los videojuegos, a las PlayStation, a las Xbox y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero evidentemente detrás de estos videojuegos hay creadores, está claro. Y esos creadores me imagino que tendrán unos derechos a la hora de crearlo, por lo mismo que tienen los músicos o los escritores con sus libros y tal, ¿no? ¿Cómo pueden proteger a nivel legal los videojuegos? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en el día de hoy. Menudo mundillo el de los videojuegos. ¿Es tan importante proteger un videojuego? ¿Es algo que los creadores lo dejan un poco a lo que salga porque por desconocimiento, porque es tan novedoso que no estamos acostumbrados a ello?
Bueno, yo creo que aquí sería importante poner un poco en contexto, ¿no?, para ver si realmente es interesante o no hacerlo. Actualmente la industria del videojuego en España equivale a un 0,11% del Producto Interior Bruto. Es decir, supone una facturación de más de 1.000 millones de euros. Esto es según la Asociación Española del Videojuego. No son datos que diga yo. Uh-huh. Supone también la industria del videojuego un 14,3% del sector de la edición. El 9,6% del sector de la producción audiovisual, donde también está el cine, donde también está el vídeo, televisión, música, y un 3,8% del sector de programación y tratamiento de datos. Vemos que tiene una importancia ya en lo que supone ingresos a nivel de la economía importante y que va cada vez a más. Entonces, visto estos datos en perspectiva, realmente la pregunta sería, ¿no le interesaría a los creadores de videojuegos registrar sus videojuegos y proteger sus obras? ¿A nivel económico les va a venir una mayor tranquilidad?
Uh-huh. Me imagino que sí, pero yo no sé si eso es tan fácil como parece. Quiero decir, cuando un escritor escribe una novela y la va a presentar a una editorial, pues lo más probable es que pase antes por la oficina correspondiente a registrar esa novela para que tenga sus derechos perfectamente legalizados, ¿no? En el caso de los videojuegos, ¿se puede hacer de una forma tan sencilla como esa?
Bueno, la verdad es que actualmente no es tan sencillo. Es posible registrar un videojuego, estamos hablando de unos derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, y eso está recogido en la normativa que tenemos actualmente, que es la Ley de Propiedad Intelectual. Lo que ocurre aquí es que el videojuego como obra en sí misma no está comprendida dentro de la ley. Es decir, aquí no encontramos un apartado en la ley que proteja el videojuego como tal. Sin embargo, la presunción es que desde el momento en el que se crea un videojuego, sus creadores ya son titulares de los derechos de autor que corresponde, y eso lo dice la normativa sin problema. ¿Qué pasa? Que estamos ante una obra cultural compleja en sí misma. ¿Por qué? Porque hablamos de diferentes partes, hablamos de diferentes involucrados a la hora de desarrollarlo, y esto dificulta un poco lo que es la protección legal. Siempre repito que es posible hacerlo. Tenemos por un lado esta obra, este videojuego está compuesto por un software, por un desarrollo, un programa informático. También tenemos un guión, que también sería protegible por sí mismo. Tenemos una serie de diseños gráficos, unos personajes, unos escenarios, que también están sujetos a ser protegidos. Bandas sonoras. Como veis, tenemos diferentes partes que todas ellas en sí mismas pueden ser protegidas. Entonces, a lo mejor el videojuego a día de hoy no se puede proteger como un todo, pero sí podemos ir protegiendo las diferentes partes que tenemos en el videojuego. Ahora bien, Como he dicho al principio, se es titular de los derechos con la mera creación. Esto no implica que no pueda haber un conflicto, que no llegue alguien y te reclame la autoría. Entonces, por eso es bueno el tenerlo registrado. ¿Por qué? Porque con el registro se puede registrar, por ejemplo, en el registro de propiedad intelectual, como decimos a día de hoy, a lo mejor habría que hacerlo más por piezas que como un todo, pero al tenerlo registrado nos encontramos ya con una presunción de que el que lo ha registrado es el autor. Entonces ya nos da una mayor garantía. Eso en cuanto a lo que es la protección del videojuego como obra. Ahora también tenemos que ver la protección que le damos al videojuego por las partes que nos encontramos dentro. Como hemos dicho, lo normal en el desarrollo de un videojuego es que haya muchos implicados. Hay personas que se dedican al desarrollo del software, hay diseñadores gráficos que diseñan y crean personajes, escenarios, podemos tener guionistas que construyan una historia. Los videojuegos han ido evolucionando mucho y nada más que hay que ver, a lo mejor, de cuando se empezó a jugar a videojuegos más básicos a los que se desarrollan ahora, que pueden tener una trama que realmente parecen películas, y eso también son partes que son protegibles. El músico que crea la banda sonora, o si estás adquiriendo una banda sonora ya creada, los permisos que necesitas para utilizar eso. Entonces, todas esas relaciones hay que regularlas para evitar problemas. Entonces, lo ideal es, pues, si lo haces como un colaborador, pues se hace un contrato de colaboración en el que yo estoy desarrollando el videojuego y firmo un contrato de colaboración con quien me va a desarrollar la música. Y pactamos todos los pormenores, derechos y obligaciones que vamos a tener en nuestra relación durante el desarrollo del videojuego. Si va a ser una persona que está trabajando para mí, pues un contrato laboral. Si va a ser un arrendamiento de servicios, pues oye, encargamos una serie de servicios a cambio de una contraprestación. Lo importante es tener esta relación bien estructurada para curarnos en salud y tener bien protegidos no solo en la obra, sino también las relaciones de todos los implicados que hay dentro. Y aquí puntualizar la importancia que tiene unos acuerdos de confidencialidad. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando una información que puede ser muy ventajosa en el mercado, porque estamos desarrollando un videojuego que ahora mismo puede ser puntero, pues vamos a preservar esa información y vamos a comprometer a todos los implicados al deber de confidencialidad respecto a todo lo que envuelva al videojuego.
Sí, porque además estábamos hablando a micrófono cerrado que en el caso de los videojuegos hay muchos autores, muchas autorías. Claro, cuando hablabas de un libro, el libro tiene un autor claro. Y ese es el que cobra los derechos de autor, porque se llama así, derechos de autor. Si hablamos de el autor de la música y de la letra de un disco, estamos hablando de un autor, o en este caso, o un grupo de 4 o 5 personas, pero al final es el grupo como una sola entidad quien cobra los derechos de autor. Pero claro, en el tema de los videojuegos ahí hay un totum revolutum, ahí hay una cantidad de gente enorme.
Ya es cierto que se están convirtiendo, como es algo que es una realidad tan grande, ya hay empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos, industrias del desarrollo de videojuegos. Y ahí encontramos plantillas de profesionales en las que están pues todos estos profesionales que he hablado antes. Y están dentro de la plantilla, o en caso de que no estén fuera, unas colaboraciones en las que puedan ceder sus derechos de autor. Es decir, yo no la autoría de los derechos morales, pero sí la explotación de yo diseño un escenario y unos personajes, y en el contrato acuerdo que te lo estoy cediendo, que lo estoy cediendo a la industria para su explotación, y que son ellos los que lo van a explotar a cambio de una contraprestación económica. Pero claro, ahí ya encontramos industrias que realmente están cada vez más estructuradas y empresas que se dedican a esto.
¿Qué pasa con los derechos de los usuarios del videojuego? Porque claro, libros, tú compras el libro y cuando pagas el libro, evidentemente, pues ahí estás pagando ya esos derechos. Cuando compras un disco, evidentemente también los pagas. Cuando compras un videojuego, ya ahí estás pagando esos derechos de autor también, ¿o no?
Aquí, esta sería ya la tercera pata, ¿no? Sería proteger el videojuego de cara a los terceros usuarios. ¿Por qué? Porque cuando se adquiere un videojuego, en realidad, sobre todo hoy en día, que ya casi todos los videojuegos que se obtienen son mediante descargas, ya no es tan habitual, sigue habiendo, pero ya no es tan habitual la compra de un CD o de un disquete que tenga el juego, ya lo normal es una descarga. Lo que estás adquiriendo son licencias de uso. El usuario lo que paga es por tener una licencia para poder jugar a este videojuego. ¿Qué ocurre? En esa licencia, esa viene dentro del propio videojuego, una serie de... Ahí es donde debemos ser cautos, hablo para los desarrolladores de videojuegos, y en esa licencia establecer qué se puede y qué no se puede hacer con el videojuego. Por ejemplo, está la situación de esta nueva profesión de creadores de contenido en plataformas de streaming, que juegan a videojuegos y su contenido es en base a crear al videojuego que tú has creado. Pues bueno, ahí también puede regular un poco esta situación. Otro apartado, la protección de datos. Normalmente en todos los videojuegos ya están hechos de forma que se pueda jugar en red, por internet, online.
Perfecto.
Y para ello te piden que te registres, facilitando tus datos personales o a través de accesos por tu email o por redes o tu perfil de redes sociales. Al final los usuarios están cediendo sus datos personales.
Que es también un poco como ceder tus derechos, ¿no?
Claro, o sea, ahí no tanto como los derechos, sino le estoy ofreciendo. Yo no pago por, a lo mejor, tanto lo que vale el videojuego, sino que una parte proporcional del coste del videojuego lo estoy haciendo con mis datos personales.
Y
eso el usuario también tiene que saberlo. Y el desarrollador tiene que dejar muy claro en su videojuego, antes de empezar, si se va a facilitar los datos personales, ¿para qué? Y cómo puede hacerlo y cómo puede renunciar luego a ese uso, el usuario, a ese derecho a esos datos, a que no se utilicen esos datos, mejor dicho. Y también al contenido de las licencias de uso del videojuego y todo lo que eso ampara. El desarrollador del videojuego, tiene que dar ese contenido. Y lo tiene que poner a disposición del usuario. Cuestión diferente es que el usuario ya luego haga uso o no, porque como siempre vemos, las pestañitas en las que sale para remitirte a la política de datos o a la protección de datos o a la política de privacidad o a los términos de la licencia de uso, es una pestañita que el usuario puede abrir o no o aceptar. Pero por lo menos le tenemos que dar la información y que el usuario sepa el alcance de todo esto y de todo el contenido que va a tener a disposición de del videojuego y lo que va a pasar con sus datos personales. Esta sería ya como la tercera pata, ¿no?, de protección. Hemos hablado de la protección de la obra como en sí misma, de la protección de todos los implicados y la regulación de cara a los terceros usuarios, ¿no? Estas son las tres patas más importantes a día de hoy para proteger un videojuego debidamente.
Y claro, cuando uno los libros, pues yo recuerdo que antes los libros se fotocopiaban, ¿verdad?, para poder luego pasar los apuntes en la universidad, etcétera, se fotocopiaban los libros y ahí ya lo de los derechos de autor ya de ahí ya desaparecía, ¿no? La famosa cinta de cassette en su momento, ¿verdad?, cuando se grababan los discos en la cinta de cassette y la cinta de cassette pululaban de un lado para otro. Con los videojuegos ya me imagino que eso será más complicado, esa fase, ¿no?
Puede ser complicado, pero también ocurre. La realidad es que aquí siempre echa la ley, echa la trampa,
claro.
Y siempre se acaba encontrando el camino. Al principio, cuando los juegos eran videojuegos de CD, para a lo mejor la PlayStation 2 o la 1 o la Xbox, eran CDs, se encontraba la manera de piratear la consola y poder descargarte los juegos de forma ilegal y utilizarlos. Esto sea, evidentemente, los creadores de videojuegos van puliendo sus fallos para evitar que esto pase. Y ahora, pues, también mediante las descargas también se intenta que solo se puedan adquirir los videojuegos de plataformas en las que yo estoy teniendo un contrato con esa plataforma de yo te doy mi juego para que lo pongas a disposición de la gente a cambio de un porcentaje, una contraprestación de lo que es el valor del juego. Pero eso sigue ocurriendo. A día de hoy, desgraciadamente, Internet es un mundo salvaje en el que hay un porcentaje de problemas que siguen existiendo y las descargas ilegales son una realidad, tanto para los videojuegos como para las películas, como para las series. Cada vez menos, sí, porque ya cada vez también van teniendo las propias empresas informáticos y especialistas en ciberseguridad que te ayuden también a proteger y informáticos en general, que te ayuden a proteger un poco más tu propia obra. Esperemos que algún día deje de pasar.
Ojalá. ¿Hacia dónde vamos encaminados en este aspecto ahora mismo, en el año 2023?
La industria del videojuego, como hemos visto, está en dos puntos diferentes. Vemos por un lado la realidad, ¿no?, todo lo que está generando, todos los ingresos, todas las oportunidades. No hemos hablado de los puestos de trabajo, pero genera una cantidad de puestos de trabajo que son aproximadamente más de 9.000 puestos de trabajo al año lo que puede generar la industria del videojuego. Entonces vemos una realidad social o actual de hacia dónde va, que es una industria que ya tiene que ser considerada una industria económica potente para los datos económicos los respaldan. Y luego tenemos por otro lado lo que es la realidad legislativa, ¿no?, de que está ahora mismo un poco más atrás. ¿A dónde va? Pues la industria del videojuego a nivel como industria en sí misma no va a parar de crecer, ya es una realidad y ya cada vez en móviles o en cualquier dispositivo tenemos juego y todo el mundo juega videojuegos en su tiempo de ocio y es uno de los elementos más utilizados para en la que los usuarios invierten su ocio y eso solo va a ir a más. Y por otro lado, a nivel legislativo, soy partidario de creer en que más tarde o más temprano, esperemos que sea pronto, se le reconozca como obra en sí misma para darle una mayor protección y mayor facilidades de registro y una protección a algo que es que está en la calle y es algo que es real. Y darle una mayor protección a eso lo único que va a fomentar es unas mayores garantías para todos. Y hacia ahí creo que es donde debería ir encaminado.
¿Tú, Jesús, también eres usuario de los videojuegos en tu tiempo libre?
Yo soy usuario de los videojuegos en mi tiempo libre. No soy a lo mejor un fanático, ¿no? Porque tampoco me gusta aprovechar mi tiempo libre en muchas más cosas, pero uh-huh. sí, no se puede negar que...
Pero de vez en cuando echas un ratito cuando, sí, a algún que sí, otro juego,
sí,
¿no?
Sí, me gustan, sí, uh-huh. especialmente los de deporte.
Los de deporte, ¿no? Sí, está bien. Aquí en Málaga hay un nicho bastante importante de creadores de videojuegos,
por supuesto.
Afortunadamente. Me imagino que vosotros tendréis... testeado en ese aspecto, que aquí tenemos una gran producción, ¿no?
Claro que sí, y la realidad es que estamos intentando trasladar estas dudas, ¿no?, legales, desde el punto de vista legal, porque tenemos aquí el polo de contenido, del Polo Nacional de Contenidos Digitales, donde hay muchas startups que se dedican al desarrollo de videojuegos, pero es que acaba de instaurarse aquí OXXO, el Museo uh-huh. del Videojuego. O sea, aquí hay muchos pequeños nichos en los que están empezando a crecer la realidad del desarrollo del videojuego, y como digo, no tenemos que pensar en videojuegos a lo grande como a lo mejor Fortnite o los juegos de FIFA o de NBA. Es que los desarrollos de juegos de móvil también pueden generar una cantidad de dinero brutal, y para ordenador tenemos muchísimos dispositivos y hay una grandísima cantidad de usuarios. Entonces siempre hay un... Igual que se dice que siempre hay un libro para un lector, también uh-huh. hay un videojuego para un jugador.
Uh-huh, está claro. Y el hecho, lo habéis notado en Hispacolex, el que haya mucha gente aquí en Málaga que desarrollen videojuegos y que se acerquen a pedidos consejos en este aspecto.
Plantean las dudas. Se va viendo como plantean dudas, porque al final el que está desarrollando el videojuego, sobre todo si son pequeños creadores, ¿no?, pequeñas startups que ahora mismo están iniciándose, tienen miedo. No es miedo la palabra, sino saben que...
Preocupación
y
quieren tener
las dudas bien resueltas. Entonces, es bueno que sepan que un buen asesoramiento legal en este tipo de aspectos es preventivo. O sea, lo único que es más beneficioso que poner una tirita es evitar hacerte un arañazo.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, el proceloso mundo del videojuego, en el que aquí en Málaga tenemos buenos ejemplos de creadores, y que por eso precisamente es porque en Hispacolex están también especializados en ese tipo de cosas, porque cada vez me imagino que os pedirán más consejos y tendrán más dudas en ese aspecto.
Sí, la verdad es que además cada duda es un mundo, entonces... Uh-huh. Cada problema es un mundo, y lo bonito precisamente es el estudio de ayudar a la gente a poder estar tranquilo a la hora de crear sus obras. Esto no deja de ser una obra, como...
Está claro.
Como un libro, pero...
Como un libro, como un disco, como un cuadro. Está claro que esto es una obra también de arte en muchos casos, así que merece la pena tenerlo todo absolutamente cogido en condiciones, y para eso están los responsables de Hispacolex, que son expertos en esta materia. Jesús Caro, gracias por estar un ratito con nosotros, como siempre. Hasta la próxima y
muchas gracias por la invitación.